Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 40 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Vamos a calmarnos, ya es un momento en el que la gente está más calmada en casa. Oye, el penalti, no hemos dicho nada del penalti que le han pitado en contra al Atleti.
Una broma
de las que no te gusta.
Sí, a mí me vuelve loco, chico.
No me gusta nada porque ya he dicho muchas veces que se ha convertido los penaltis por mano en un accidente.
Pero esto, Zeferin dijo que en UEFA que no pasaba esto.
No, lo que él dijo es que ellos no sabían cuándo era penalti y cuándo no. Y es verdad. En partidos de UEFA y en partidos de la Liga Inglesa, de la Liga Española, que en general la gente de fútbol está muy desconcertada con el tema de las manos.
Totalmente.
Pero Pedro, si no puede desconcertarse a un tío que le da en el pecho y le puede dar en la mano. Oiga, sí. Que la gente cuando salta está en movimiento. No hay ninguna intención, ni ningún peligro, ni nada. Es una chorrada propia de este fútbol, el neofútbol que dices tú. Es como el offside del tercer gol de Morata el otro día.
Eso
no es normal en un partido de fútbol. Sí. Mire usted.
Si Herrera hubiese sacado algún beneficio con esa mano, pues aún se puede entender que viéndolo en la imagen, pero es que no, es que le pegan el pecho, le tiene la mano por delante y no saca ningún beneficio.
Quita.
No, pero no le pongamos una frase más a las manos.
Sí.
Si tú ahora le pones una frase más diciendo si obtiene algún beneficio, puede pasar cualquier cosa.
No, pero si digo para explicarlo un poco, ya está claro. Lo que tienen que ser.
Que haber intencionalidad.
Ha puesto lo de posición natural y ya interpretan que solo es natural llevar las manos en la rabadilla.
Sí, pero va contra la naturaleza del juego.
La intencionalidad. Es lo que se medía antes, ¿eh? No. Y había un pollo también con las manos.
Por eso no quiero que los periodistas que analizamos el juego del fútbol caigamos en el error de decir es que no tiene la mano en un lugar natural. No, pero es que natural, ¿cuál es?
Saltas y claro.
Es que lo que no es natural es tener la mano pegada al cuerpo. Eso no es natural.
Pero, es que obliga al futbolista a ejercer acciones antinaturales, es lo que no se entiende.
Pero si es la peor falta que te pueden pitar en un partido de fútbol, es esa. Claro. Eso no puede ser penalti.
El reglamento del fútbol siempre ha sido justo, o ha intentado ser justo, entonces no podía pitar una pena máxima por una mano accidental.
Claro, accidental, sobre todo, si evita un gol, pues sí. Si evita un pase a un tío que esté solo, pues bueno, puedes decir, oye, pues haber saltado con la mano detrás. Pero una cosa así, pedorra, que ni reclama.
De forma, yo me
planteo, hay que pitarlo todo.
Si todo el mundo está de acuerdo, ¿por qué los que saben de esto no lo cambian? El fútbol llevaba 130 años y funcionaba, o 120.
¿Sabes lo que pasa?
De repente en los últimos cinco años nos hemos vuelto locos.
Hay algunas normas.
Y queremos cambiar las cosas en el fútbol. Y queremos que no.
Ronald Koeman esta mañana, sala de
prensa. ¿No me dejan de hablar?
Sí, hombre, pero es que tenemos que cambiar de tema.
Que termine, que estoy hablando.
Vale, joder,
es una hora increíble.
Le han pito
estoy hablando de esto y de repente te pone con Ronald Koeman. Tira con Koeman, hombre.
No, es que el programa va por.
Que tira con Koeman.
¿Pero qué os pasa, en serio?
No nos pasa nada. Que
gana el Madrid, se encabrona.
Y no me dejas terminar de hablar para hablar de Ronald.
Pero es la primera vez que un moderador corta un tema para cambiar de asunto en el programa.
Tira con Koeman.
Ronald Koeman hoy en la sala. Es que no me va a cambiar nadie.
¿Tú qué prefieres? ¿Un programa mal hecho y que lo oiga todo el mundo o bien jugado y que no lo oiga nadie?
Extraordinario. Pelota, Roberto.
Mira, extraordinario.
Este es un programa que tiene las dos cosas. Está mal hecho y no lo oye
y
nadie.
Y lo oye todo el mundo.
No lo oye nadie.
Se acerca el mangazo, ¿verdad? Por cierto.
¿Qué mangazo? Ah, del EGM. 2 de diciembre.
Queda mucho que
a mí esto, si me llaman para preguntarme, ya te digo que no escucho este programa.
¿Desde cuándo no hay EGM?
¿Cómo que desde abril?
Porque no hubo en verano, ¿no?
No hubo en verano.
Claro. Es que no hubo radio en verano, como no hubo
el
radio
no
hay EGM.
Fue en abril. Claro. Sí.
Ese es el problema, que no hubo radio, estuvo todo claro.
Ahí estamos.
¡Mangazo!
Oye, por favor, un respeto que...
No, pero escúchame, eso...
Vamos, que te está esperando Koeman.
Nos está escuchando Ronald Koeman.
A ver, ¿qué dice Ronald?
Don Ronald.
Señor Koeman, háganos un resumen un poco de cómo ve usted toda la situación de cara al partido de mañana y todo eso.
Yo creo que he dicho varias veces que a nosotros nos falta... Pero sobre todo depende del club en enero, cómo está económicamente. Entonces hay que esperar y tampoco quiero forzar porque he venido sabiendo el tema económico del club. Entonces si no es posible, no es posible y trabajamos con lo que tenemos y es así. porque yo creo que entiendo las críticas. Ganar 2 puntos en las últimas 4 jornadas no es bueno, y es normal que lleguen críticas, y las críticas siempre van por el entrenador. Acepto, asumo y sigo trabajando en mejorar cosas.
Siempre dice cosas Koeman en las en las ruedas de prensa previas y posteriores a los partidos. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Hoy estaba bastante más relajado que vosotros, Ronald Koeman, está de prensa.
Ten cuidado donde te metes.
Cosa que no es difícil.
No, bueno, es que el sábado tras el empate en Vitoria estaba muy tenso y muy a la defensiva, y hoy ya era otra cosa.
Sí.
Ahora que no se queje de las críticas, porque todavía no han llegado,
Bueno, pero le molesto.
Bueno, que hay partido, que no han dado positivo los del Dinamo.
Te has asustado,
Sí, afortunadamente no han dado negativo. Perdón. Bueno.
Venga, vamos con Koeman.
Adelante, Elena.
Todos los que han venido han dado negativo por COVID en los test a los que se han sometido esta mañana, afortunadamente, porque un positivo habría hecho aplazar el partido. Recordemos que el Dinamo llega con 13 bajas, 9 por COVID, y Lucescu, el veteranísimo entrenador rumano, solo tiene a 13 el primer equipo. Más sincero imposible, ha dicho que él prefería no haber disputado este partido mañana con tantas bajas. De hecho, han venido un poco de turismo, Juanma, el Dinamo de Kiev, porque hoy han fletado un autobús por la mañana para dar una visita turística de 2 horas por Barcelona. Veremos mañana qué papel hacen en el Camp Nou. Y ha dicho también Lucescu, un poco desafiando a Koeman y a este Barça, que este equipo no es candidato para ganar la Champions.
Le van a caer 4 por decir eso.
Bueno, pero escucha, veremos. Es casi, eso casi lo dijo Koeman, ¿no? O alguien lo dijo al inicio de la Champions en el Barça, que no estaba entre los, ¿no?
También Koeman lo reconoció, que no estaba entre los favoritos para ganar la Champions, porque era un equipo en reconstrucción. Pero bueno, directamente Lucescu ha dicho que no es candidato para ganar.
¿Candidato o favorito?
Aspirante.
Que no es candidato, ha dicho.
Oye, ¿va a jugar Lucescu un rato? Pues posiblemente, ¿no?
No, hombre, está muy mayor. No,
hombre, ya tiene 75 años.
Bueno, pero claro, con la baja que trae. Ese es del Steaua, pésimo recuerdo.
Bueno, entrenó al Shakhtar. Es el máximo rival del Dinamo, y ahora está entrenando.
Mucho tiempo, sí.
Fue el Mundial del 70 con Rumanía.
Habla magnífico español,
Tuvo un pique con Guardiola, ¿os acordáis? En un Shakhtar Barça, ahí en la zona de vestuarios.
Ter Stegen, ¿tú crees que juega o no?
Bueno, él ha anunciado que está listo. Lo ha hecho esta noche en un vídeo en su Instagram, donde se le ve en el gimnasio, ultimando su proceso de recuperación. Se ha pasado 2 meses y medio de baja. Su último partido fue el 2-8. Días después se operó de la rodilla. Y mañana yo creo que seguro que estará en la lista. La dará Koeman al mediodía, después de la suave sesión. Y será después de este entrenamiento cuando decidan si es titular o no. En la convocatoria sí que se le espera. Y veremos qué cambios hay en el equipo de Ronald Koeman, que todavía no les ha dicho a sus jugadores quién va a ser titular y quién no, porque he ido preguntando y algunos, como Griezmann, por ejemplo, no sabían esta noche si iban a estar en la alineación. Messi supongo que sí, porque ha dicho Koeman siempre que se cansa más en el banquillo que en el campo. Pedri ha salido bien en sala de prensa, podría ser una pista. Por cierto, un chaval tranquilo, centrado, humilde, lo tiene todo para triunfar. Y Ansu Fati yo creo que también estará en el 11. O sea, yo apuesto por estos 4 porque fue sustituido de manera inexplicable en Vitoria y yo creo que fue de los mejores.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós, un beso.
El Barça es líder, 6 puntos. Segunda la Juve con 3 y luego ya está en el Dinamo con 1. Y ¿quién es? El Ferenbaros con 1. Oliva, Sevilla.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Sevilla-Krasnodar. Sevilla-Krasnodar. Partido importante para el Sevilla. Le habéis intentado buscar a Solskjaer, a Lopetegui, con lo de Krasnodar, ese nombre que debe ser maldito para él, pero no ha habido manera, ¿no?
Sí, han llegado las preguntas, como diría Víctor Fernández, mediático nacionales. Efectivamente, iban por el asunto del Krasnodar y si le evocaba la palabra Krasnodar y la ciudad algún recuerdo, ¿no? Por aquello de que fue en esa ciudad en vísperas del debut en el Mundial de Rusia, cuando Rubiales lo puso en la calle y lo destituyó como seleccionador nacional. Seguramente a la vuelta le va a caer la misma pregunta, Juanma.
Da igual, en esa está ya graduado hace años.
Nada, no entra.
No entra casi en ninguna. Y cuando viene además de una serie de derrotas como ahora, también pone el frontón. Y Lopetegui es hombre de tirar de un discurso muy 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 de hombre de fútbol, y prácticamente muy difícil que deje algún titular, ¿no? Viene de recibir muchas críticas en San Mamés por su planteamiento. Es verdad que últimamente Lopetegui estaba, bueno, el final de la pasada temporada, ¿no? Contribuyó decisivamente a conseguir los éxitos, pero se le ha atascado el equipo en Liga y tengo la impresión mañana viene el Krasnodar, que es la cenicienta del grupo y en teoría es un partido relativamente asequible para el Sevilla, que mañana lo mismo rota algunos de los titulares que vienen jugando mucho. Caso, por ejemplo, de Navas, que acaba casi todos los partidos con molestias y que da la impresión que está al límite de romperse. O el propio Campos o Diego Carlos, que por lo que me cuentan tiene todavía molestias en la rodilla, en una de sus rodillas de la Europa League, que comenzó a todo trapo con la final del Bayern, no ha parado y lo mismo en algún momento hay que pararlo.
¿Quién es el suplente de Jesús Navas?
No tiene.
Mozo, ¿no? Estaba pensando, no lo conozco. Como siempre
ha inscrito Paco a Aleix Vidal.
Ah, vale, vale.
Lo que pasa es que Aleix Vidal está prácticamente inédito, ¿no?
Lo mismo lo puede jugar con D en la derecha, sí, y meter otros centrales diferentes.
Esa es otra solución. Lo que pasa es que si quiere dar descanso también a Diego Carlos lo tiene complicado, pero tendrá que ir entrando jugadores como Óscar, que está jugando muy poco desde que llegó y que es un jugador que creo que lo tiene que meter en la dinámica. En fin, tiene que empezar a mezclar un poquito más, porque el debate está un poco servido entre la Champions y la Liga, ¿no? Si este Sevilla realmente le da para ir a todo trapo, como le gusta a Lopetegui, y competir cada 3-4 días a ese nivel de intensidad que lo hace el Sevilla, ¿no? Que prácticamente juega los partidos a revienta calderas, ¿no? Va a tener que empezar a mezclar y creo que de eso ya es consciente el entrenador. Y mañana es un partido que creo que invita a ello, ¿no? Por el rival, el Krasnodar, que está mal en la Liga Rusa, que es un equipo. Estaba mirando datos esta tarde, Juanma, compañeros, un equipo con 12 años de historia, el Krasnodar. Lo fundaron en 2008, sí. Y en 12 años lo ha colocado el magnate ruso que tiene una cadena alimenticia en Rusia, que al parecer debe tener muchas tiendas por toda Rusia.
Sí, tiene cadena alimenticia y tiene creo que una cantera.
Sí, o sea, una también.
Cantera no de fútbol, de piedras.
Sí, es sí, una cosa tremenda.
Y bueno, el estadio es...
El más moderno de toda Rusia.
Bueno, increíble.
El más espectacular.
Y sabes que le dejaron fuera del Mundial. Hizo ese estadio también, sí. Y le dejaron fuera del Mundial, al parecer por una cuestión política. No se debe llevar muy bien con Putin o algo así. Le dejaron fuera del Mundial.
Sí, se decantaron finalmente por Sochi y dejaron fuera a Krasnodar, ¿verdad?
Sí.
Así que mañana, en teoría, el partido debe ser un partido que el Sevilla saca adelante. Y si gana, creo que deja medio billete para la segunda fase en el bolsillo. ¿Sí?
Mañana nos cuentas, Oliva, gracias.
Perfecto, aquí sigo escuchando, está muy entretenida la noche.
Sí, pero ves cuando entras tú, qué maravilla, todos callados, todos escuchando,
sí,
es una maravilla.
Me alegro, sí, me alegro mucho.
Gracias por la información.
De nada,
ojalá
mañana
todos
fueran
como tú.
Es bueno, el olivismo, ¿no? El olivismo.
Hasta luego. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Una cosa, ha salido la lista Forbes de los más ricos de España. Uh-huh. Y nos ha sorprendido los pocos periodistas deportivos que hay.
Ninguno.
Que no hay ninguno.
Estás tú, Juanma, ¿no?
Ninguno.
Y los pocos deportistas, hablando en serio, pocos.
Tampoco
deportistas.
Ninguno.
No hay ninguno.
Literalmente ninguno. En la lista
Nadal,
100,
por ejemplo.
En el top... No, sí.
En el top 100 de los ricos más ricos de España no hay ningún
deportista. En el top 100 de Maldini, esta es la lista, bueno, como todos sabéis, porque todos aspiramos a aparecer algún año en esta publicación, la lista Forbes, con los 100 más ricos, pero escandalosamente ricos de cada país, en este caso de España. Evidentemente ningún periodista, tú miras del 1 al 100, ni uno, absolutamente ni uno, pero me sorprende ni un solo deportista. Joder, ni sí siquiera raro, los nombres que todos tenéis en mente entre el 1 y el 100.
Pero, ahora, o sea, Alonso, Nadal, Gasol, nada.
Alonso, Nadal, Gasol no aparecen en el top 100. Bueno, un año más, el español más escandalosamente rico es Amancio Ortega, esto ya no es ninguna novedad, el presidente de Inditex, una fortuna de 57.000 millones de euros.
El
primera
lunes
posición.
Ganó 645 kilos por los dividendos.
Es complicado, es complicado gastar.
57.000 millones de euros. Fijaros que... prácticamente no hay segundo a la vista, porque es que el 57.000 el primero. El segundo, que además es su hija, Sandra Ortega, tiene 5.000 millones.
¡Buah! Hay que darle 56, algo. Hacer un crowdfunding.
¿No? El primero, 5.000 en la segunda posición su hija.
Ahí,
Y en tercer lugar, el tercer español más rico es Juan Roig, el milagro Mercadona, la empresa Mercadona, con 4.100 millones de euros. Bueno, relacionado con el fútbol, aparece por ahí en la undécima posición, conocido tiempos mejores, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
¿Undécimo de España?
Un décimo de España, sí. No, la verdad mal, que en comparación con Amancio Ortega parece una birria, tiene 1.500 millones de euros.
El primer no haya fichajes, claro, es que
el primer cantante y único cantante o gente del show business de toda la lista es Julio Iglesias, que también conoció tiempos mejores, que aparece en la lista en el puesto 29 con 800 millones de euros. No aparece Enrique Cerezo, por ejemplo, gran productor del mundo del cine, no aparece en el top 100. Y lo que insisto me llama la atención es que para buscar a deportistas de renombre, a los mejores deportistas que tenemos en España, hay que ir a clasificaciones autonómicas, porque en la lista del 1 al 100 no aparecen. Por ejemplo, en la clasificación de Asturias sí aparece Fernando Alonso, que es el español con mayor patrimonio, 170 millones de euros. En la clasificación de Baleares aparece Rafa Nadal, que es el segundo español con más patrimonio, muy parecido, 160 millones de euros si le cuenta solamente a él, y 275 si se cuenta a todo el clan Nadal. Y en tercera posición, en la comunidad de Castilla-La Mancha, aparece Andrés Iniesta, jugador de fútbol en Japón, con 70 millones de euros. Así que el ranking de deportistas es Fernando Alonso, 170, Rafa Nadal, si le cuentas solamente a él, 160, y en tercer lugar, Andrés Iniesta con 70.
Y Ramos sin renovar. ¿Veis cómo
no aparece Sergio Ramos, efectivamente?
Casillas no está.
No aparece Iker Casillas.
Casillas tiene el primer sueldo de cadetes. O sea, tiene que aparecer en la lista Forbes.
Pero ha caducado, ese sueldo ha caducado.
No está Tebas, no está Rubiales.
¿No está Tebas?
No estás tú, no está Guas.
Deportistas dices que solo aparecen esos en clasificaciones territoriales, pero que no...
Del 1 al 100, ninguno. Y en clasificaciones territoriales, en lo que son en cada comunidad autónoma, pues sí, claro, en Asturias manda Fernando Alonso, en Baleares manda Rafa Nadal y en Castilla-La Mancha manda
Iniesta.
Andrés Iniesta. Pues,
claro. Y Amancio Ortega tenía 57.000 millones.
57.000, Maldini.
O sea, con ese dinero es que el dinero deja de existir. O sea, ya te da igual todo. O sea, no, ya ni piensas que las cosas
cuestan. ¿Qué diferencia hay entre tener 50.000 o tener 100.000?
No, quiero decir que ya haces lo que te da la gana.
Doble.
O sea, sí, como si no costara nada.
Pero que no te cambiará. ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo que no? ¿Te puedes permitir algún?
¿Algún capricho? ¿No?
Sí, mira, Juanma, fíjate si que me daría entre tener 50 y 100.000, te separas y te quedas con la mitad.
Eso sí.
¿Pero qué más te da? Si te quedas con 25.000 millones después de separarte, ¿qué más te da?
Pues ya hay que pensar en el futuro.
Sí. Hay que hacer un plan de pensión.
Si te gastas otra vez, ya otra es la mitad.
O sea, don Amancio puede fichar 285 veces a Kylian.
Por ejemplo. Le puede fichar para que juegue con él en su casa, ahí en el jardín.
O ponerlo en la tienda de Gran Vía. O sea, para lo que le dé la gana.
Pero ¿y por qué no lo llamamos a don Amancio, un gran hombre?
Pues
no concede entrevistas.
Nunca ha dado una entrevista. Bueno, de hecho creo que había, estaba preparado como una especie de documental, no sé si era Netflix o Amazon, bueno, Amazon no creo, alguien.
Zara.
Sí, sobre Zara o sobre tal, y que había.
Para que veáis el curro de la pandemia, intentamos entrevistarle durante la pandemia.
Y nada, imposible.
No, nos atendieron muy amables, eso sí.
Yo le vi una vez en el Clunático de La Coruña, estábamos allí, fuimos a desayunar y estaba en un rinconcito tomándose un cortadito con un periódico. Pues como si en un rincón.
¿Qué propina dejó? ¿Unos diamantes?
No.
Y el periódico sería el del bar, seguro que ni lo compró. O sea,
pues igual.
No, creo que en Zara come muchas veces en la cantina con los empleados.
Debe ser una persona que, imagínate, para llegar a donde ha llegado, debe ser, vamos, súper interesante. Sería conocer en primera persona lo que dice él. Bueno, pues Alcalá, no te muevas porque vamos a tu país. Venga, dale.
Vamos.
Ponemos esta canción porque es...
Este es el cierre... No, ya veo la risita, pero este, al
no,
margen de la risita...
No,
si te cojo perfectamente,
no,
pero al margen...
No, ha sido Paco.
No,
he dicho ni pie.
Que no hay ningún problema, que
solo
al margen
faltaba.
De...
Al margen de que es
una gran canción, Juanma, la campaña electoral, los últimos actos de campaña electoral del aspirante a la reelección de Donald Trump, acaba con esta canción, YMCA, de Village People.
Que, por cierto, Village People pidió que no la usara.
Sí, pero a Trump le da igual.
Y el bailecito que se marca Trump es...
brutal.
Sí.
Parece un cambio.
Brutal. Era
bastante la canción.
Bueno, no sé si han cerrado hasta ahora todos los colegios electorales. Creo que queda un minuto, ¿no?
Falta un minuto.
Para que
cierren los primeros.
Bueno. Conexión ¡atención! Espectacular. Juan Fierro, Washington, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Han cerrado. A las 6 ya cerraron algunos. O sea, a las 6 que
sí,
son.
Sí, pero estábamos viendo una cuenta atrás en la Fox ahora de un minuto.
No, pero a las 12.
No, pero
ha habido
es un minuto
otra.
Para la segunda tanda. La primera tanda fue a las 12, que fueron Indiana y Kentucky. Algunos condados, no todos. Y ahora a las 7, a la 1 de la madrugada, hora vuestra, pues cierra parte de Florida, Georgia Indiana, lo que queda de Indiana, lo que queda de Kentucky, Carolina del Sur, Virginia y Vermont.
Allí no hay sondeos a pie de urna, como aquí en España, que a las 8 ya cuando empiezan los especiales ya decimos...
No hay ni información oficial, lo que son proyecciones de los medios de comunicación. Vamos conociendo los datos con bastante retraso. De esos condados de Kentucky y de Indiana, que llevan escrutados el 12, el 7%, pues son estados rojos, son estados de los republicanos, y bueno, va ganando Trump en los dos. Lo que pasa es que llevan un porcentaje muy bajo, 12% en Kentucky, 7% en Indiana. En Indiana gana Trump 34%, en Kentucky gana también Trump 50-47%. Aquí es menos la diferencia, porque lo primero que se ha conocido son los datos del voto por correo. Pero esos son los datos que tenemos hasta el momento. Ahora se cierran los colegios electorales en esos otros estados, que alguno puede ser más significativo. Por ejemplo, Georgia, aunque en Georgia algunos condados van con retraso porque ha habido algunos problemas y van a cerrar más tarde. Pero bueno, yo calculo que hasta dentro de una hora y media, no vamos a conocer resultados realmente que pueden ser importantes, porque a las 2 de la madrugada hora española cierran los colegios en 20 estados, y ahí está Pensilvania, ahí está Wisconsin, ahí está Michigan, y me imagino que a partir de esa hora vamos a ir conociendo los resultados realmente importantes.
Voy a preguntarle a grandes conocedores de la política americana. ¿Quién va a ganar? Paco González.
Biden. Trump va a ser el primer político que se lleve el virus, creo. Bueno, aparte que por lo que oigo y lo que leo, la masiva participación por correo, que en algunos estados ya supera la presencial de la otra vez, sí. Es que ha motivado mucho a la gente que está cansada.
Lama.
Yo creo que va a ganar Biden también, pero creo que se va a montar quilombo porque el otro no va a aceptar la derrota.
¿Was?
Acaba de escribir Tezanos que gana Pedro Sánchez.
Vale, ¿y de segundo quién quedaría?
De segundo, Torra.
El español.
Torra.
El español.
Palomar.
Torra gana en Wisconsin.
Yo creo que Biden, pero podemos ir a un resultado como aquel que se tardó casi un mes en decidirlo. Yo lo veo muy, muy igualado.
Ciro, tú eres muy anti-Trump, ¿no? Eres muy...
Yo soy muy anti-Trump, sí. Yo soy
a
de
mí
Biden.
Me hace mucha gracia. O sea que...
Ciro es del Doiro.
Yo me río mucho con Trump.
Bueno, no, ¿sabéis? Hoy me ha pasado, Emilio, perdón que interrumpo, Ciro, una noticia, viene publicada en El Mundo, viene un perfil de Trump, se toma 12 latas de Coca-Cola Light diarias, gana, 4 bueno, litros ya. Y pico. No, yo le gano por poco, pero me he sentido muy cercano hoy a Trump.
No, pues si la evolución es esa, Paco,
se te nota,
sí, Paco, te digo, estás yendo hacia
hasta,
ahí.
Hasta en el color del pelo.
A ver, van a Biden porque además parece que hay récord de participación.
¿Cuántas Coca-Cola
Light? La participación favorece a Biden.
Está hundiendo Biden.
Juan Gato.
Pues yo creo que va a estar muy igualado, a pesar de que todo...
Sí,
pero
no juega bien,
No juega bien.
Un empatito, que es lo vuestro, ¿no?
No, pero yo creo que se va a delatar, porque Trump, como dice Lama, no va a aceptar.
Sí. Hombre, no, eso está claro.
Vale. ¿Y tú, Evangelio? ¿Y
Biden.
¿Y Maldini?
Espero.
Yo imagino que Biden, pero no tengo ni idea, la verdad. Pero es que, ¿cómo que tendrá que aceptar el resultado que va a hacer el
no,
tío?
Se puede recurrir.
Bueno, ya
la Corte Suprema
ya ha dicho
o algo
que
así.
Va a recurrir, ¿no?
Sí, sí.
Joder, voy a coñazo, ¿no?
No lo digan a mí.
Qué análisis el de Maldini.
Sí.
Técnico, análisis técnico.
Está la CNN esperando al que decimos nosotros. Están ahí preparados para hacer un especial.
Fierro, siento meterte en esta tertulia. No. Yo supongo que en la programación de la COPE tendrás la oportunidad de brillar.
No, encantado de la vida. Dos datos que habéis hablado. La participación va a llegar al 67%, que son 161 millones de personas que han votado, sobre 240, récord histórico en los Estados Unidos. Y Paco comentaba el tema del coronavirus. Es realmente muy sorprendente lo que ha influido el coronavirus en estas elecciones, por lo poco, a mi manera de ver, que ha influido. Le han preguntado a los votantes, a los que han ido hoy a votar, a la salida de los colegios electorales, cuál es la preocupación principal que le ha empujado a ir a votar. Para los republicanos, su preocupación principal es la economía, el 62%. Solo un 5% de los votantes republicanos dicen que su principal preocupación es el coronavirus. Y entre los demócratas, el 27%. No es ni la primera motivo de preocupación. Para los demócratas, el primer motivo de preocupación es las diferencias raciales en el país.
Gracias, Juan. Un abrazo. Te escuchamos durante toda la noche. Adiós. Hasta luego.
Gracias.
Pues eso es un éxito para Trump. Que la gente vaya a votar sin pensar en el coronavirus.
Hombre, claro,
es un éxito para él.
Es donde más la ha pifiado. Alcano, te he preguntado a ti. ¿Qué vas a hacer esta noche?
Pues estoy viendo la Fox. Muy bien. Que me encanta, por cierto, el grafismo, cómo lo hacen y cómo las cuenta atrás.
Pero
y
tú eres
el...
más de CNN, ¿no?
No, pero me... sí.
Pero en la noche electoral, te digo una cosa, Fox se lanza antes. O sea,
sí,
no, no sé por no. qué, te adjudica el Estado sí, cinco minutillos antes.
Están diciendo que ha ganado Kentucky y Trump.
Ahora mismo, por ejemplo, están dándole el vencedor en el estado de Kentucky al presidente actual, a Trump.
Y en Indiana.
¿Ves? Pero que CNN todavía no lo pone, es lo que te dice.
Yo creo que va a ganar Biden, Juanma.
Otro que
se incorpora un montón de gente, eso es verdad, estadísticamente se incorpora a esta votación un montón de gente que cumple la edad mínima para participar en la votación, que no pudo participar en el año 2016, y hay millones de personas que acceden al voto por primera vez en Estados Unidos, y yo creo que esa gente joven va a votar mayoritariamente por Biden, que no es un candidato que a mí me llene mucho el ojo, la verdad, tiene 78 años, es un hombre del establishment de Washington de toda la vida, no tiene ningún carisma, pero... yo creo que va a ser el próximo presidente de Estados Unidos.
Gracias, Alcalá. Disfruta Chao. De la noche. Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araúz?
Decía uno, he trabajado en Inditex unos meses y Amancio Ortega se sienta en la mesa de al lado, come la misma comida que tú y cero opulencia. Un ejemplo de liderazgo y humildad. No hay nada como que me pregunte mi compañero de trabajo que qué estoy oyendo porque me estoy riendo, partiendo de risa y ver la cara al decirle que es un programa de fútbol. Sois... los mejores. Después de tantos años, a veces aún me pregunto si os lleváis bien o mal. Solo espero que dentro de muchos años me lo siga preguntando. Estos momentos antes de dormir son impagables. A ver, que ahora alguno ha descubierto la pólvora. Ni ADN ni gaitas templadas. Los grandes ganan cuando juegan mal porque tienen jugadores determinantes que cuestan lo que media plantilla de un equipo modesto. Y otro nos dice, por favor, que hoy Maldini nos cuente cosas del sacachispas. Y hay otro oyente que nos da un consejo.
Sois los mejores, pero por favor no habléis todos a la vez. Porque estamos en la cama y es un gallineo muy grande.
Parecía Luis Aragón.
Nos gusta relajarnos escuchando el programa.
Qué mal rollo. Qué mal rollo parece de verdad, ¿eh? Me ha recordado a Luis.
Sí, sí. O Miguel Bosé también parecía, ¿no? No, sí, ¿verdad?
¿Cuánto hace que no escuchas a Miguel Bosé?
Eso te iba a decir, sí.
¿Miguel Bosé?
Igual se quiere
jugar. Siempre cuando salía ahí hablando era
la de
Bosé,
Sevilla,
¿no?
Sí.
Sí, vale.
Sácala ahí, ¿no?
Vale. Joder, macho. Bueno, oye, que gracias por venir esta noche y que ha sido un placer.
No, gracias a ti.
No, vamos, para adelante.
Lama.
Ya me ha ido ya.
Ya no le interesa.
No, se ha ido, Lama. Manolo.
A cenar.
No, no, se ha ido sin despedirse.
Te dejo tirado. Ah, bueno, perdona, me estás llamando, perdona.
No, quería agradecerte tu participación en el programa de hoy, que de verdad que me lo he pasado muy bien.
Me estaba interesando mucho el último tema y digo, estaba aquí viendo la Fox. Digo, a ver,
la Fox.
Y he llegado justo donde ya me estaba.
¿Tú qué pones ahora? ¿El canal de Cerezo y ves alguna peliculita?
No, Galería de coleccionista.
Ya no lo sintoniza, ahora pongo teletexto, el teletexto que me da.
El teletexto. Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro, tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso... te pedimos responsabilidad. Porque
para nosotros, tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. Incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Con Alberto Arauz, con Kiki Iglesias y con Eri Frade. Hola Eri, muy buenas.
Hola, buenas, Juanma.
Este Roglic es una máquina, buenísimo.
Sí, sí, sí. A veces tiene ese día malo en el peor momento, cuando ya no hay dónde corregir, como le pasó en el Tour de Francia, como le pasó también en aquel Giro de Italia que le acabó levantando Chris Froome, pero es un competidor extraordinario y hoy se ha exprimido en la crono. No ha sacado seguramente todo el margen que quería, pero sí que pone la vuelta un pelín a su favor con una flecha para arriba.
Os hago una pregunta a los tres. ¿Os gustan estas modalidades de cronos donde hay que cambiar de bici justo antes de que llegue la rampa?
Hombre, es algo excepcional. De hecho, hay que pedir un permiso especial para que esto sea así.
¿En el Tour se hizo?
En el Tour se hizo, se hizo para subir la Plans de Belfil, que es un puerto muy serio. Esto es más para subir un repecho. Es más comparable a aquella crono de Noruega, del Mundial de Noruega. Pero bueno, sí, sí, está bien. Yo creo que le pone un puntito de espectacularidad a la historia y que permite...
¿Pero qué pasa? ¿Que no hay una bici que pueda combinar ser una bici aceptable en el llano con ser una bici que no sea tan aero para la subida?
Hoy ha contado Pasamontes en tiempo de juego que a partir de 20 kilómetros por hora las bicis aerodinámicas de contrarreloj penalizan muchísimo. A partir de 20 kilómetros por hora para abajo. Es decir, que subiendo, si tú llevas una bici de contrarreloj con
sí,
la cabra...
Pero llevar una que sea una un poco más mixta, ¿no?
Pues no sé.
Es que a lo mejor ni una cabra... Claro. Ni una de montaña.
Hay un vídeo que circula, buenas noches.
Hola, Juanma, Iquique.
Por las redes de hoy, de From subiendo.
Lo he visto, Ezaro. Buenísimo.
No ha cambiado de bici. Es uno de los pocos que no ha cambiado. Vamos, yo solo le he visto a él llegar a meta con lenticular, y el ruido que hace esa lenticular es completamente lo contrario a lo que puede ser algo aerodinámico y algo que vaya bien para subir ese puerto, que es un puerto indecentemente duro.
Bueno, ¿rampas de cuánto?
30, del 29-30%.
¿No? Mal día para Enric Mas, 30%, sí.
Tremendo, tremendo.
Sí, mal día para Enric Mas,
Sí, 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 muy mal día.
No ha tenido sensaciones desde principio a fin, se queda a 2.36 del podio, muy lejos. Yo creía que le íbamos a haber metido ahí compitiendo más directamente con Dan Martin y Hugh Carthy, y mira si estaba desilusionado que... Obviamente, ante la televisión, no ante la radio, Enric Mas decía esto.
Para mí hoy ha sido un desastre. No encontraba ritmo, no encontraba una buena posición encima de David y de contrarreloj. Pero bueno, hay días buenos, hay días malos. Hoy no ha sido un día de lo mejor para mí, pero bueno, ha sido un día para aprender, para el futuro, que seguro que nos servirá para bien.
Se queda quinto, a más de 2 minutos y medio del podium, y la general, a falta de 5 jornadas, son Roglic, primero, segundo Carapaz a 39, y tercero Carci a 47. ¿Hay posibilidades para Carapaz? ¿O para Carci?
Para Carapaz seguro que sí, y Carci es que no sabemos, ni siquiera lo sabe él, porque nunca ha estado en esta tesitura. Está siendo toda una sorpresa, incluso para él. Y hay que ver hasta dónde llegan. El Angliru estuvo muy fuerte, bueno, tan fuerte como que ganó.
Que ganó, sí, sí.
Yo creo que Carapaz tiene posibilidades, Juanma, porque hay etapas para jugar, pero tiene dos factores en contra. Uno, que para mí hoy Roglic se ha quitado de la cabeza los fantasmas del Tour de Francia y ha hecho una subida buenísima. Yo creo que Roglic con confianza es prácticamente imbatible cuando está bien y centrado. Y otra, que el Jumbo-Visma tiene el mejor equipo de todos. Tiene una cantidad de gregarios de lujo tremendos Roglic y va a ser muy difícil desarbolar al esloveno. Yo creo que tiene opciones, pero hoy se ha metido vuelta y media en el bolsillo Roglic.
Veremos la cobatilla. 39 segundos en la cobatilla es 300 metros. Pues si tiene una mala subida Roglic, los puede perder.
¿Cuándo es la cobatilla?
El sábado por la tarde.
Sábado, vale.
Antes de llegar a Madrid.
Oye, una cosa, un espectáculo el paisaje de hoy, ¿eh?
Buah. ¿Y qué zona? El día que ha hecho, ¿qué te parece?
Sí. Qué zona, ¿eh?
Sí, sí. Da gusto, sí.
Es que en Asturias, en Galicia, Juanma, ha hecho un tiempo tremendo, ¿eh? Que estamos ya metidos en noviembre y yo creo que la organización de la Vuelta tiene que estar feliz porque les ha salido, climatológicamente hablando, esta segunda parte de la Vuelta brutal.
Uh-huh. Es que los subpajarianos estáis equivocados con el tiempo que hace aquí.
No, en Madrid lloviendo y mal tiempo y fresquito, claro. Y de verdad que en el norte ha hecho muy buen tiempo. No os vayáis.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Y ahora con Fosprin Plus de Soria Natural conocemos la etapa de mañana, Quique.
De Lugo a Ourense, seguimos en Galicia, evidentemente, 204 kilómetros, sube y baja como siempre en esta tierra, y ojo, al final estaba previsto que se acabara en el centro de Ourense, pero finalmente han tenido que sacarlo un poco de ahí. Nos subimos hasta el claustro de San Francisco, es decir, otra vez como el otro día en Suances, último kilómetro que picando para arriba, si así a Roglic le apetece, puede volver a sacar segundos.
Compañeros, sois los mejores, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Tú también, chao.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Sigue Maldini en el partidazo.
Aquí sigo.
¿Cómo acompaña la radio cuando hay que estar en casa, verdad?
Tremendo, vaya noche de radio. Es una maravilla, la verdad, ¿eh?
Sí.
La verdad, te digo, en serio, es una maravilla.
Lo pasamos bien, lo pasamos
muy bien. Muy bien.
Ojalá los siguientes lo pasen como nosotros.
Yo creo que sí, porque es que lo tiene todo, ¿no? Yo estoy seguro que se lo pasan bien, Juanma.
¿Por qué quieres hablar de los hat-tricks?
Pues mira, porque el otro día lo prometí que no iba a hablar de los hat-tricks. Todo el mundo dice, ha metido un hat-trick. Hoy, por ejemplo, Diego Jota ha metido un hat-trick con el Liverpool ante el Atalanta. ¿Pero por qué se le llama hat-trick? Hat-trick es meter 3 goles, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es un término, por supuesto, inglés, pero curiosamente apetece mucho explicar por qué. Y es que viene del cricket, curiosamente. O sea, meter un hat-trick viene del cricket. Hat-trick sería algo así como sombrero, hecho de sombrero o algo así, ¿no? Como lujo de sombrero.
Sombrerazo.
Digamos, algo así. Y es porque en el cricket, hablamos del siglo pasado, por supuesto. Es muy difícil, yo no entiendo muy bien el cricket, pero es muy difícil hacer 3 puntos, y cada vez que alguien hacía 3 puntos le daban un sombrero en el cricket, y luego poco a poco se trasladó al fútbol. Cuando alguien hacía algo excepcional se le daba un sombrero, y desde entonces se ha llamado hat-trick a meter 3 goles, que es un poco algo excepcional en el partido de fútbol. Ahora, en cualquier caso, al principio el hat-trick real era el hat-trick perfecto, es decir, el que metía un gol de cabeza, un gol con la derecha y un gol con la izquierda. Ahora se llama el hat-trick perfecto, pero entonces era el hat-trick. Y bueno, ahora ya pues el rito es que se le da la pelota al jugador que lo marca, ¿no? Uh-huh. Si lo marcan dos, el que lo ha marcado primero, es decir, el que dos jugadores marquen tres goles en un partido, pero puede pasar. Y luego hay casos como el double hat-trick, por ejemplo, que le marcó Georgie Best al Northampton en un partido con el Manchester United, que metió seis goles. Pues también puede pasar. Haaland marcó nueve goles en un partido del Mundial Sub-20. Pues es un triple hat-trick, que eso yo jamás lo había visto, ¿no? La verdad.
Está pero aquí bueno. Pedro Martín. Pedro, como me va a decir Maldini los hat-tricks de la Premier, en España el que más hat-trick tiene, ¿quién es? Messi, ¿no?
En la Liga Española Messi le ha adelantado a Cristiano después de que se fuera Cristiano.
¿Cuántos tiene Messi en la Liga Española?
Pues hablando de memoria son 36 o 37.
¡Qué barbaridad!
Es que es increíble, ¿eh?
Porque en Inglaterra en la Premier el récord lo tiene Agüero con 12.
¡12!
En la Liga Española tenía el récord Zarra con 22. Joder. Pero claro, han llegado estos dos y lo han superado.
Sí, lo han superado. Bueno, pues en Inglaterra el segundo es Shearer con 11, luego está Fowler con 9 y luego con 8 están Henry, Kane y Owen. O sea que el único que podría seguir sumando es Agüero, que es el primero, y luego Harry Kane, que lleva 8. O sea, Owen, Henry, Kane llevan 8.
¿Y por equipos?
Por equipos el que más hat-tricks ha metido es el Liverpool con 40. Está muy igualado. Liverpool 40, el Arsenal 39. Y luego ya van el Manchester United, luego el City, el Chelsea, el Tottenham. Es decir, los equipos grandes de Inglaterra, los gigantes. Pero está el Liverpool con 40, pero muy igualado con el Arsenal, curiosamente. Uh-huh. Y luego, yo que sé, mira, por ejemplo, el otro día, no sé si me imagino que... Bueno, lo viste conmigo, el documental de Michael, ¿no? Al estreno.
El informe pues, Robinson de Michael Robinson.
Ahí sale su hat-trick histórico con el Liverpool ante el West Ham, que es una cosa que para él pues siempre me comentaba, que era muy especial para él, ¿no? Y la verdad que marcó ese hat-trick con el Liverpool. Había marcado alguno más, pero ese es el máximo que marcó en su carrera. Sí.
39 tiene Messi, digamos.
Bueno, 39 hat-trick, qué barbaridad, qué locura.
39.
Qué sobrada, ¿no?
Y Cristiano lo dejó en 37.
Madre mía, es que estos dos...
Nah, son cifras
insuperables. Yo creo que no éramos... Bueno, sí, éramos conscientes,
sí, éramos
¿no?
Conscientes.
Éramos conscientes, pero probablemente no veamos nada semejante.
No, seguro.
No, además, es que ya te digo, antes de ellos el récord era 22. No, por ejemplo, Santillana que es un gran goleador, 289 goles en el Madrid. Quiero recordar que Santillana en toda su carrera hizo dos o tres hat-tricks.
Es que es muy difícil en un partido meter tres goles. Y lo que decimos, o sea, no es que no vayamos a ver nada igual, es que además al estar los dos a la vez se han ido haciendo mejor el uno al otro.
Claro, sí, es una competencia pura.
Lógicamente,
sí,
lógicamente.
Sí. Y encima coincidieron con plantillas muy buenas. O sea, es que
fue todo.
Es que coincidió todo. Y no había pandemia. Podíamos ir a los campos y era todo perfecto. Sí, sí. Ha habido fallecimiento importante en Inglaterra.
Sí, de Novi Styles ha muerto la semana pasada y creo que es un jugador al que tenemos que hablar un poquito de él, porque fue un jugador muy importante, era un jugador muy duro, la verdad. El que no le haya visto nunca jugar, era un defensor durísimo, marcador, era unas patadas tremendas. Tenía fama de eso realmente, de jugador violento, porque lo era. Y luego la imagen suya, pues era, le faltaba algún diente, era una imagen así muy pintoresca, Novi Styles, que... Jugó en el Manchester United casi toda su carrera, o lo máximo antes de su carrera. Ganó el Mundial del 66 y es uno de los jugadores más duros que he visto en mi vida, Novi Styles. Y tuvo unos enfrentamientos míticos con Eusebio, con el portugués, porque se enfrentó a Eusebio en la final de la Copa Europa del 68, que le gana el United al Benfica. Además le mete unas patadas a Eusebio, que ese partido... Hay un momento que Eusebio se levanta y le dice al árbitro, pero bueno, ya está bien. Y luego se enfrentó en la semifinal del Mundial. Dos años antes se había enfrentado el Mundial del 66, también contra Portugal, Inglaterra-Portugal, también con él. Y por cierto, tuvo muchos problemas económicos. He leído que tuvo que vender sus medallas para poder sobrevivir, etcétera. Y estos días se ha conocido también, a raíz del fallecimiento de Novi Styles, que...
Bobby Charlton,
que la familia Bobby Charlton acaba de anunciar que está con demencia senil. Sí, que ya sí, no... Sí. Y es una pena que la gente se hace mayor, pero mitos de esto, es una pena que acaben así, pero bueno.
Sí, sobre todo porque hasta hace dos días Bobby Charlton estaba...
Estaba bien.
En el palco del United, sí. No sé...
Pues es una pena, pero parece que está también bastante mal, bastante mal. Sí.
Yo creo que te lo conté alguna vez. Cuando fui a hacer el Manchester Athletic Club de Bilbao, estaba a mediodía en Old Trafford, viendo el campo y preparando el directo que tenía que hacer para la tele y tal. Y de repente salió por el túnel de vestuarios Bobby Charlton.
Joder.
Y me hizo una foto con él en la banda, pero, o sea, como nada. O sea, súper fácil, vamos. Que salió ahí el señor y tengo una foto con Bobby Charlton en Old Trafford, en el césped.
Sir Bobby Charlton, que tiene la categoría de Sir, que es una cosa que es difícil de conseguir, lógicamente, en el Reino Unido. Para mí es el mejor futbolista inglés de la historia. Ha habido más, pero para mí es el mejor inglés. Bueno, Georgie Best igual sería mejor, pero es norirlandés.
Personajes del fin de semana. A ver, vamos a destacar, por ejemplo, a Thomas.
A Thomas, sí. Ya sabes que a mí me gusta hablar de personajes y luego de los partidos al rey de ellos. Pues Thomas jugó con el Arsenal, fue el gran resultado del fin de semana en la Premier. Ganó el Arsenal 0-1 en Old Trafford al Manchester United. Le ganó bien. Es verdad que es un partido que pudo acabar empate a cero también, porque hubo muy poquitas ocasiones, muy poco ritmo, pero al final con sus tres centrales, con un buen partido de Thomas en el medio campo también, del Neni los dos arriba y con Lacazette, que trabajó sin balón una barbaridad, acabó ganándole 0-1 con un penalti que marca Aubameyang, un penalti que regala Pogba, es un penalti sobre Bellerín, que jugó de carrilero derecho y regala el penalti. Luego jugó Cavani unos minutos, pero este partido a mí me deja... Bueno, el United está en la parte medio-baja de la tabla, en la Premier, es verdad que le faltan dos partidos, pero igual que ha empezado muy bien la Champions, ha empezado muy mal la Premier, el United. Y yo sigo pensando que con este centro del campo, McTominay, Pogba, Matic, es difícil que este equipo domine y maneje los partidos.
Oye, Ferran Torres ha vuelto a marcar hoy con el City.
Sí, ha vuelto a marcar. No sé si ha jugado delantero centro, no lo sé, no he visto el partido, estaba comentando en Copa el partido del Madrid, pero el otro día jugó de 9, está jugando de 9 en la posición, ganó 0-1 al Sheffield United y marcó el gol él. Lo que está haciendo Guardiola es, como no tiene 9, tiene lesionados a los dos, a Gabriel Jesús y al Kun Agüero, ha colocado a Ferran y le está funcionando. Yo le recuerdo ver de delantero centro en algún partido en el Valencia para salir con espacios, pero no en un equipo que domine tanto como el Manchester City. Jugó Sterling por la izquierda, Mahrez por la derecha. Y es interesante comentar, Juanma, el nuevo rol que está utilizando para Bernardo Silva, que le está poniendo de interior. Le está alejando de la zona de ataque y le está poniendo de interior. Lógicamente tiene una gran calidad para manejar la pelota. Ganó 0-1 el City.
Shaqiri,
que es un jugador que juega poco en el Liverpool, la verdad, pero que entró en la segunda parte. El Liverpool lo estaba pasando mal para ganarle al West Ham. Empezó perdiendo 0-1 y le metió un pase espectacular a Diogo Jota, que está bendecido, ya metió 3 goles y marcó el gol de la victoria el otro día para el Liverpool. Y muy bien Shaqiri, la verdad. Klopp a veces junta en ataque a Diego Jota, a Firmino, a Mané y a Salah. En este partido no lo hizo, pero es muy interesante. Y luego otro detalle, jugó Phillips de central, un jugador que acaba de volver al Liverpool, porque Van Dijk sigue lesionado y están buscando otro central, pero no lo terminan de encontrar en Liverpool.
Ward-Prowse
es un jugador con mucho talento del Southampton y sobre todo con un golpe de balón excelente. El que haya visto el partido contra el Aston Villa lo puede certificar, porque marcó 2 goles de tiro libre prácticamente iguales. Al borde del área, 2 golazos, además a la misma posición, a la derecha del portero. 2 golazos espectaculares y es un fenomenal jugador, ya internacional y ya titular en algunos partidos recientes con la selección inglesa. Gran partido que ganó 3-4 el Southampton al Aston Villa.
¿Bale también lo pone en punta, Mourinho?
Sí, jugó en punta los dos arriba, Kane y Bale, o sea, le alejó de la banda derecha y le puso en punta, porque claro, como juega con 3 centrales y carrileros, lógicamente con ese esquema, que es lo que le pasó a Hazard en el Chelsea en su momento, con ese esquema no hay más remedio que el carrilero llega por la banda derecha, que fue Walker, que además marcó un gol también, y llega por la y se va hacia adentro el Gareth Bale, y jugó arriba con Harry Kane. Perdón, Doherty fue el que jugó de carrilero. Walker es el que había marcado el gol con el Manchester City. Y Bale jugó 20 minutos, marcó su primer gol tras la vuelta al Tottenham. Y bueno, ganó el Tottenham 2-1 al Brighton con algunos apuros.
Háblame de Cristiano y de Zlatan Ibrahimovic.
Bueno, pues lo primero que hay que decir de los dos es que en todos los partidos que han jugado en la temporada en Serie A han marcado los dos. O sea, no ha habido ni un solo partido en el que hayan jugado cualquiera de los dos que no haya marcado. Cristiano marcó 2 goles nada más reaparecer tras el coronavirus ante la Spezia. El partido se le estaba complicando a la Juve, estaban en empate 1 y le estaba costando mucho a la Juve, que jugó con McKennie cerca de la banda derecha, y al final, bueno, marcó Morata, le marcó un gol, le anularon otro gol, el que decía antes Guas, una jugada desde el medio campo. Y hombre, aquí la duda está en que ahora quién va a jugar, si Dybala o Morata. Es difícil saber, Dybala está bien. Yo creo que Dybala puede quitar el puesto a Morata si Cristiano juega por la izquierda, pero Cristiano Morata será bastante probable también.
De lo que te queda, destaca un par de cosas y vamos con las preguntas de los oyentes, ¿sí te
parece?
Pues
mira, destaco por ejemplo a Mats Hummels, que es el central ya veterano del Borussia Dortmund, que no jugó, estaba con problemas en la rodilla y no pudo jugar Haaland, una lesión en la rodilla, y Hummels jugó de central y marcó los 2 goles para la victoria 0-2 ante el Arminia Bielefeld, el Borussia Dortmund, y jugó Marco Reus de falso 9. Y la otra que te quería comentar, por ejemplo, es hablar de Brenner, un chico del que no hemos hablado nunca aquí, muy joven, del Sao Paulo. Estoy viendo la victoria del Sao Paulo 1-4 ante el Flamengo en Maracaná, en el campeonato brasileño, y es un delantero de 20 años bastante interesante. Ojo a Brenner, porque va a ser un jugador importante que llegue a Europa pronto.
Oye, ¿ha vuelto el fútbol en Argentina?
Sí, volvió lo que llaman la Copa de la Liga. en Argentina después de, pues yo creo desde marzo no se jugaba el fútbol, y ahora mismo están jugando River y Banfield, que es el partido que quedaba aplazado para hoy, el último partido de la jornada. Están jugando en campo Independiente. Y bueno, lo más interesante...
Puerta cerrada, por supuesto, ¿no?
Sí, sin público, por supuesto. Lo más importante es que Atlético Tucumán le ganó a Racing 1-3 en Avellaneda y que Boca ganó 1-2 a Lanús con goles de dos viejos conocidos, el Apache Tevez y Ávila, marcado los dos goles de Boca. Yo ya digo, están jugando River Banfield.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos. Hola, Maldini, crack. ¿No Hola. Crees que el Valencia va a ser un equipo de los que va a luchar este año para evitar el descenso? Un abrazo, crack.
Lo creo. Yo creo que... tras la marcha de Condogbia, viendo cómo está el Valencia, yo creo que es un equipo que bastante va a tener con no pasar apuros, sinceramente.
Muy buenas, Maldini, crack. ¿Crees Hola. Que la selección de Estados Unidos, con todas las promesas que están saliendo últimamente, podrá aspirar a ganar un Mundial en 8 o 12 años? Un saludo, campeón, y espero que vaya todo bien ahí en ese confinamiento.
Sí, bueno, me quedan dos días nada más. Bueno, es muy difícil. Está hablando de dentro de 10 años, pues quién sabe, pero yo creo que es muy difícil que Estados Unidos pueda ganar un Mundial de fútbol.
Hola, Julio. Hola. Me gustaría preguntarte por un equipo que a mí me está sorprendiendo mucho, que es el Southampton. ¿A qué crees que se debe ese gran momento el Southampton? Un saludo, crack.
Bueno, pues a dos jugadores, a Danny Ings, el delantero centro, que está muy bien, y sobre todo al que ya he hablado antes, de WordPress. Es verdad que ha empezado la temporada bien, pero bueno, al final no creo que pueda meterse en Europa.
Muy buenas, Julio, ¿qué tal? Mi pregunta Hola. Va sobre el Everton. Si cree que es un serio candidato a ganar la Premier League o se irá desinflando.
No, el candidato para nada. O sea, no le doy ninguna posibilidad, sinceramente, para ganar la Liga. Yo creo que se irá desinflando poco a poco. Si se puede meter en Champions es un exitazo, pero no lo creo. Yo creo que acabará en la zona medio-alta, eso sí.
Julio, mañana, si te apetece, partidazo por la noche y te acompañamos Perfecto. De nuevo en Perfecto. La jornada de Champions.
Vale, yo comento el Barça Dinamo de Kiev en COPE, o sea que después me quedo. Perfecto.
Perfecto. Hecho. Pues contamos contigo para el partidazo. Un abrazo, Julio. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo mañana. Tenemos tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde y desde las 11:30 nos encontramos de nuevo en la radio. Ánimo. Buenas noches. Descansen.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de